7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 28 de diciembre con Mamen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de conocer algún detalle más del encuentro que han mantenido esta mañana el presidente del Gobierno y el de Ciudadanos. Los va a dar el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, en la localidad zamorana de Benavente. Rajoy y Rivera coinciden en que el nuevo Gobierno de Cataluña debe respetar la Constitución y la ley. Ciudadanos no da el paso de momento de hablar con otras formaciones para que Inés Arrimadas presida la Generalitat, pero sí reclama la presidencia de la mesa del Parlamento, Alberto Escalante.
Una semana después de ganar las elecciones catalanas, Ciudadanos se mueve y anuncia que presentará un candidato para presidir la mesa del Parlamento. Según José Manuel Villegas, se trata de evitar que los independentistas vuelvan a secuestrar un órgano de gobierno que debería representar a todos los partidos.
Vamos a presentar esa candidatura y ya veremos cómo se comportan en esa votación los distintos grupos. Insisto, votación que no tiene por qué ser la misma ni tiene por qué tener el mismo sentido que la de la presidencia de la Generalitat. Pero en todo caso, ni en un ámbito ni en el otro damos por hecho nada y estamos a la expectativa, y según se vayan produciendo los acontecimientos iremos tomando decisiones.
El mejor situado para aspirar a ese puesto es José María Espejo, representante de Ciudadanos en la mesa durante la última legislatura.
Aunque la tensión política ha disminuido en Cataluña en los últimos días, la incertidumbre ha hecho que 3.172 empresas hayan trasladado su sede social desde el pasado 1 de octubre. Además, esta misma tarde el Ayuntamiento de Barcelona ha colgado de la fachada principal un gran lazo amarillo en apoyo a los políticos secesionistas que aún están en prisión. El portavoz del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado a Ada Colau que lo retire porque debe ser la alcaldesa de todos los barceloneses y no solo de los independentistas. La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, está en el Líbano con los 630 militares españoles desplegados en misión humanitaria de Naciones Unidas. Allí ha advertido que en la lucha contra el terrorismo no hay descanso. Enviado especial de la cadena COPE al Líbano, Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa ha visitado dos posiciones de los militares españoles en el sur del Líbano. Una de ellas, la posición 428, donde murió el cabo español Francisco Javier Soria al caer un obús israelí en enero de 2015.
Los soldados españoles han cumplido con su deber, que es ofrecer seguridad y protección, y de esta manera también proteger a las familias españolas.
Los soldados españoles pasan aquí una Navidad diferente, según el teniente Ruiz Tamayo, de Córdoba, y que lleva 9 años en las Fuerzas Armadas.
Son unas Navidades diferentes, la verdad que lógicamente se echa de menos a la familia, pero bueno, también aquí estamos con nuestros compañeros, es un poco una pequeña familia militar.
El cabo Delgado, de Badajoz, lo que echa más de menos son las cenas navideñas.
Bueno, típico, la típica cena familiar de Nochebuena, Nochevieja, y hay momentos más duros, menos duros, hablas con la familia y ellos te echan de menos, pero bien, al final bien.
Hay 630 militares españoles en el Líbano.
La caída del precio del besugo, típico en estas fechas, ha sorprendido a las pescaderías precisamente en una semana marcada por el temporal Bruno, que ha obligado a amarrar buena parte de la flota a puerto. Eso hace temer también un incremento del precio del marisco. La tormenta nos deja, pero todavía mantiene 20 provincias de 13 comunidades en alerta por fuertes vientos y nevadas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Combatientes kurdos han detenido a uno de los yihadistas franceses más buscados por Francia, Thomas Bagnoua, que se radicalizó después de haberse convertido al Islam en el año 2000 y que había huido a la zona iraco-siria controlada por Daesh. Por otro lado, la Fiscalía de Nanterre ha decidido abrir una investigación preliminar sobre Epson tras la denuncia presentada hace 3 meses por una asociación que acusa al fabricante de impresoras de bloquearlas, diciendo que el cartucho de tinta está vacío cuando aún no se ha acabado. Este tipo de delito está castigado con hasta 2 años de prisión. Y la película Aquella noche, sobre el atentado del Bataclan, realizada por la televisión pública, ha despertado una ola de protestas, especialmente entre las víctimas y sus familiares, que han recogido ya más de 30.000 firmas para pedir a la directora de la cadena que no la difunda.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El presidente Sergio Mattarella ha disuelto el Parlamento, lo que significa que Italia se encamina a nuevas elecciones generales. Horas antes, el primer ministro Gentiloni había comparecido ante los medios para hacer balance de los 5 años de gobierno progresista, en los que aseguraba que el país se ha puesto en marcha tras la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. A falta de fecha definitiva, es muy probable que las elecciones se celebren el próximo 4 de marzo. Por otra parte, hoy hemos conocido los resultados del informe anual elaborado por la agencia Fides, en el que se confirma que en 2017 fueron asesinados 23 misioneros católicos. El mayor grupo de estas víctimas se registró en América Latina y casi todos fueron asesinados durante intentos de secuestro o de robo en lugares donde la violencia y el desprecio por la vida son habituales. Según esta agencia, en los últimos 16 años han sido asesinados en el mundo 424 misioneros, entre ellos 5 obispos.
Rusia, Moscú, Ricardo Marquina.
La policía rusa busca al sospechoso de colocar ayer una bomba casera en un supermercado de San Petersburgo que manda al hospital a una decena de clientes, 5 de ellos graves, aunque todos fuera de peligro. La bomba en una mochila fue colocada en las consignas donde los clientes dejan sus pertenencias antes de entrar al supermercado y se colocó por un hombre de aspecto fornido captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Este suceso ocurre apenas 24 horas después de un extrañísimo accidente de tráfico en Moscú, donde 4 personas murieron arrolladas por un autobús, en un país en alerta y en paranoia constante por la amenaza yihadista.
Vamos ahora a América, México, en el DF, María Berza.
Acaba de presentarse en Caracas el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia, que sitúa a El Salvador como el país más violento del mundo, seguido de Venezuela, ambos por encima de lugares en guerra como Siria o Afganistán. En el caso de Venezuela, el informe destaca además que aumentaron los homicidios por cuenta de los cuerpos de seguridad. Estos datos coinciden con otro informe que situaba a Caracas como la ciudad más violenta del mundo. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori responden hoy a preguntas de la Fiscalía sobre sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht. Las declaraciones se realizaban poco antes de una protesta en rechazo al indulto del expresidente Fujimori. Su reciente excarcelación es percibida por algunos como un canje político para evitar la destitución del actual presidente. Y aquí en México, tiempo de balances. Este ha sido el año más violento desde los peores momentos de la guerra contra el narco, con el cártel de Jalisco Nueva Generación combatiendo a sangre y fuego muchos territorios que antes eran paraísos, como Baja California Sur, donde estas navidades se vio lo nunca imaginado. 6 hombres colgados de puentes en la turística localidad de Los Cabos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Los terroristas del Daesh atacan de nuevo en Afganistán contra los chiíes y los periodistas. El centro elegido para el atentado suicida en Kabul, causando unos 40 muertos, celebraba un seminario con periodistas de la agencia ABBA. El lunes pasado, 10 muertos por un atentado cerca de la sede de los servicios secretos. El fanatismo terrorista golpea contra sus enemigos chiíes y pretende además silenciar a los medios de comunicación para continuar con los asesinatos impunes. El Daesh puede tener algún acuerdo con la llamada Red Haqqani, que además de colaborar con los talibán, también tiene su propia autonomía. La realidad y la ficción, como si viéramos la serie Homeland, y un denominador común: violencia, muerte y destrucción. A pesar de la presencia internacional durante muchos años, Afganistán sigue siendo muy frágil y un problema grave para la estabilidad internacional, por los terroristas del Daesh, por los talibanes y también por la corrupción e ineficacia de sus dirigentes.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves hasta la linterna, dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios de nuestro país. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén?
Ya sabes, Juan Pablo, que en la linterna de vez en cuando jugamos a la lotería. Aunque al final eso de recaudar el dinero se convierte en algo un poco tedioso, para que no haya morosos en ningún grupo. Y de cara al próximo gran sorteo, el sorteo del niño, a ver si tenemos suerte, hay una nueva aplicación que va a solucionar el problema a muchos de nosotros.
Carlos Pesquera es uno de los fundadores de la aplicación Tu Lotero. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú arreglas las discusiones, entonces?
Sí, efectivamente. Con tu lotero ya se acabó el problema ese, pues porque, bueno, una de las funciones que tiene la aplicación es que permite comprar cualquier décimo boleto y compartirlo a través de la aplicación. Ah. Y, por lo tanto, todo queda registrado y sin ningún tipo de duda en caso de premio.
¿Se os ocurre esto porque algún día discutisteis por este asunto, claro?
La verdad que no. Sara, la idea de la aplicación en un principio fue una tarde hace ya unos cuantos años, que había un gran bote y bueno, llegamos tarde, no conseguimos comprar la apuesta en la administración, nos fuimos a la tienda de Apple y vimos que no había ninguna aplicación de lotería, ¿no? Y entonces nos llamó la atención y de ahí que saliese la oportunidad. Y luego el tema de compartir boleto y demás, pues ha sido algo viendo las necesidades que hay, precisamente lo que tú comentas, pues por eso consideramos desarrollar esa función.
Ah, ¿desde cuándo está esta aplicación?
Justo ahora, Navidad, hemos hecho 3 años.
3 años. ¿Y cuánta gente se ha descargado la aplicación a día de hoy?
Pues mira, a día de hoy, justo esta mañana miraba el dato, imaginándome que igual me lo preguntabas, 530.000 usuarios.
530.000 usuarios.
Sí, son ya, la verdad que muy contento.
Y dime, dime dónde está tu negocio.
Mi negocio al usuario de lo que es el boleto de la lotería le cuesta exactamente igual que la administración, o sea, no hay ningún tipo de sobrecoste ni nada, y nuestro negocio básicamente está en que las administraciones que están adheridas a la plataforma se le cobra un coste por apuesta que nosotros le enviamos. Porque somos un marketplace de loterías, o sea, ahora mismo hay 80 administraciones repartidas por toda España en la plataforma y las apuestas que los usuarios van jugando, nosotros en tiempo real las vamos derivando a las administraciones de lotería para que ellos hagan lo que es la validación o el sellado de la apuesta.
¿Y cuánto dinero cuesta descargarse la aplicación?
Nada, totalmente gratis. Lo único que cuesta es, pues bueno, el euromillón o el décimo que quieras comprar.
Como en cualquier otro sitio, luego ya tú te apañas con la administración de lotería.
Eso es, yo luego me apaño.
Bueno, ¿cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos sois en la empresa?
Pues mira, ahora mismo somos 17.
¿17? ¿Y con cuántos empezasteis hace 3 años?
Dos.
Sí, ya estáis 17.
Ya estamos 17.
¿Y cómo es que habéis creado 15 puestos de trabajo en 3 años? ¿O cómo ha sido, hombre?
Bueno, pues porque el crecimiento está siendo muy bueno. Como te comentaba, ya son 530.000 usuarios. Y bueno, a medida que vas creciendo, pues necesitas, pues lógicamente, más gente de atención al cliente, nuevos programadores. En fin, o sea, lo que te exige, ¿no? El propio negocio y poder desarrollarlo bien.
¿Con cuánto dinero hicisteis la aplicación? ¿Con cuánto empezasteis?
Sí, se puede contar. 40.000
euros.
40.000 euros, sí.
Eso ya lo has recuperado tú en 3 años, ¿no?
Sí, ya está recuperado. Lo que pasa es que se invierte mucho, ¿eh? Se invierte mucho porque para crecer en usuarios, pues bueno, hay que invertir mucho en marketing digital, para hacerlo a conocer y demás. Y la verdad que se invierte mucho dinero, pero bueno, ahí se está consiguiendo el retorno deseado.
Bueno, ¿dónde tenéis la sede?
Pues mira, tenemos sede en Madrid y en Burgos.
Madrid y en Burgos, oye.
Pero principalmente, sí, en Burgos hay técnicos, pero bueno, principalmente estamos en Madrid, el 80% del
equipo. Pero trabajáis para toda España, vamos.
Sí, efectivamente, sí, bueno, para toda España.
¿Cómo se os localiza? Lo último, ¿cómo se os encuentra? ¿Que quiera jugar con vosotros?
Pues mira, estamos disponibles en iPhone, en formato, o sea, en iOS y en Android, en iOS en la tienda de Apple y en Android en tulotero.es.
Bueno.
No está disponible en la tienda de Google porque Google no permite aplicaciones de compra de lotería en su tienda. Entonces hay que descargarlo directamente desde tulotero.es.
Vale. Carlos Pesquera, pues fundador, uno de los fundadores de la aplicación Tulotero. Que haya suerte, amigo, que vaya bien, adiós.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Siguiente emprendedor, Belén.
Pues vamos a hablar ahora de otra aplicación. Juan Pablo, ¿cuántas veces has tenido invitados en casa y te han preguntado por la eterna imposible de memorizar clave del Wi-Fi? ¿Qué? NetSpot consigue que esa clave pase a la historia y que tú puedas compartir tu Wi-Fi con quien quieras y de manera privada sin tener que quitar la seguridad de tu casa o de tu teléfono móvil.
Carlos Ripoll, consejero delegado de NetSpot. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto se te ocurre en casa de alguien que no podía coger la wifi, ¿seguro? ¿O no?
Sí, seguro, sí, justamente eso es lo que pasó.
¿Y qué hiciste?
Bueno, pues yo fui a casa de mi amigo Rodrigo y me quería conectar a wifi y le dije, oye, pásame la clave y tal. Y bueno, me dijo, ve al router y cógela de ahí.
Correcto.
Total, que cuando ya llevo un rato metiendo pues los 16 caracteres que tienen la clave...
Que se echa un rato, ¿eh?
Contraseña incorrecta. Y dije, madre mía. Bueno, ahí es donde surgió un poco la idea.
Ya. ¿Y entonces qué haces? ¿Desarrollas la aplicación?
Claro, empezamos siendo nosotros dos y ninguno de los dos sabíamos desarrollar, por lo que nos pusimos a buscar un tercero que supiese llevar a cabo todo lo que es el desarrollo de la aplicación.
Sí.
Y entonces desde ahí tardamos 3 meses en sacar la aplicación al market.
¿Y dónde está vuestro negocio? ¿Dónde sacáis vosotros el margen de negocio? Porque esto es un negocio.
Claro, la aplicación es gratis para el usuario. Es decir, cualquier persona que quiera conectarse a Wi-Fi fácilmente puede tener la aplicación y para él es gratis.
Sí.
Pero la aplicación no solamente te sirve de uso doméstico. Es decir, no solo funciona en casa de nuestros amigos, sino que también funciona en muchos locales, sobre todo en Madrid, donde estamos ahora mismo, no solamente ofreciéndoles NetSpot como una herramienta de conectividad, sino también de marketing.
Sí, y ahí es donde está el negocio.
Sí, poco a poco vamos creciendo, estamos consiguiendo unos 500 locales todos los meses.
Ajá.
Y bueno.
Entonces el cliente entra a ese local y se engancha a la Wi-Fi sin tener que descodificar directamente a través de la aplicación, ¿no?
No solo puede conectarse a través de la aplicación con un clic, sin claves ni nada, sino que además si pasa por cerquita del local le salta una notificación con un mensajito que elija el local.
Ah, qué bueno. Esto es muy seguro, claro. Esto es una aplicación segura.
Sí, sí, claro. Todas las contraseñas están verificadas y todo va muy bien.
Ajá. ¿Cuántos empezasteis en la empresa y cuándo empezasteis?
Empezamos siendo 4.
¿Y hace cuánto tiempo?
El año pasado, llevamos un año.
¿Y cuánto dinero tuvisteis que poner para hacer todo esto?
20.000 euros.
¿Y la cosa va bien?
Sí, la cosa va muy bien. Hemos hecho 2 rondas de financiación desde entonces, pero sí, va muy bien, estamos creciendo muy rápido y estamos muy contentos.
Ah, sí. Bueno, y es 500 locales. Y, o sea, sigues
500 locales al mes estamos consiguiendo.
¿Al mes?
Sí.
Amigo, eso va... Vas a tener que contratar más gente, ¿no?
Sí, sí. Pues ojalá.
Seguro que sí. ¿Tu voz es joven? ¿Qué años tienes?
21.
¿21?
Sí, todos somos más o menos de mi perfil, tenemos todos entre 20 y 25.
Y ya tenéis un negocio, pero estáis unos águilas vosotros. Felicidades, Carlos Ripoll, fundador y consejero delegado de NetSpot. Que vaya muy bien, amigo.
Igualmente, gracias.
Muchos éxitos, adiós.